Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Lo recuerdo como si todavía sucediera. El capítulo terminaba el miércoles a las 8:30 de la noche. Y tenías que esperar hasta el siguiente a las 8 para seguir viendo lo que pasaría. Después, dentro de mi propia vida, eso empezó a cambiar. Había ahora DVDs con los que podías ver capítulo tras capítulo tras capítulo. Te quedabas despierta hasta las 4 de la mañana para terminar de ver la serie. Lo que nadie sabía es que dentro de pocos años, la paciencia no sería algo que los jóvenes tendrían que usar, porque la espera es algo que para ellos simplemente no existe. La paciencia y las nuevas generaciones, las consecuencias de no tenerla en el mundo familiar, en el mundo laboral e incluso el riesgo que la vida puede correr.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
La generación Z es la generación más sobria de la historia.
¿Sabías que en 2025 nace una nueva generación que vivirá rodeada de inteligencia artificial desde el primer día?
Una generación de la historia que resulta que tiene un IQ inferior al de la generación predecesora. Distraídos, desenfocados, con una química cerebral alterada por...
Las nuevas generaciones ya todo les da cringe. O sea, para ellos ya hacer cualquier cosa es... ¡Qué cringe, qué cringe!
Yo creo que somos la generación... Nos llaman siempre la generación de cristal. Y yo creo que es todo lo contrario porque venimos a romper todas estas barreras que hemos tenido desde siempre.
Una de las grandes crueldades de este mundo es preguntarle a alguien que ronda los 17, 18, 19, 20 años... ¿Qué quiere ser el resto de su vida?
Los millennials están ahora en la suficiente posición de poder para reconstruir el mundo que dejaron jodidos los Xers y los boomers, ¿sabes?
De la generación Z. Claro que no te voy a coger el teléfono.
Intentando la generación nueva o la verdadera.
La generación sin paciencia.
La generación sin paciencia, no hay otra forma de describirla. Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es miércoles 23 de julio del 2025. Soy Daniel Iturbide. Gracias por arrancar esta mitad de semana con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi? ¿Tú te consideras de esa generación? La verdad, sí, estás en el límite, un poquito.
Buenos días, Dani. Espero que todos estén muy bien. Pues, fíjate que ahorita que venía escuchando lo que estabas diciendo, pues la verdad es que yo también me siento identificada porque... ¿Recuerdas hasta que, por ejemplo, para ver una serie, pues tenías que comprar estas cajotas? Porque obviamente...
Sí, pero eso ya...
El DVD. El DVD.
21 años. O sea, durante 21 años, yo, que tengo hoy en día... ¿Cuántos años tengo? ¿42? Sí, no, 42. Ya se me había olvidado, de verdad. Durante 21 años, yo tenía que esperar una semana, como todos, para que empezara el siguiente capítulo. ¿No? O tenías que esperar 5 o 6 o 10 minutos a que pasara un corte comercial. O sea, cosas que tú ni siquiera recuerdas en ese sentido. Tú ya tenías las cajotas de DVDs que te hacían poder ver hasta que saliera la siguiente temporada en ese formato. Pero
esperar es un arte, tener paciencia es una virtud muy grande que por la dinámica de la vida hoy en día los jóvenes no tienen.
No, definitivamente no. Y ¿sabes por qué? Si estoy como que en el, no sé, como ahí en la rayita, porque te platicaba que ahora, por ejemplo, mi mamá está viendo una serie y todos los días sale un capítulo nuevo. Pero entonces, obviamente que yo no quiero ver la serie, porque me da muchísima flojera esperar todo un día para ver un capítulo. Entonces, sí, creo que también el tema de la paciencia pues ha superado a nuevas... Bueno, más bien es que yo no me considero una nueva generación, porque yo soy millennial, tengo 30 años. Pero se dice mucho que los jóvenes de hoy en día no saben esperar y que todo lo quieren rápido, que lo quieren fácil, que lo quieren inmediato. Y sí, vivimos en una era muchísimo más revolucionada, en donde ya tienes todo de inmediato, las redes sociales, obviamente. Y no sé si eso significa que los jóvenes han tenido también más bien han perdido la capacidad de ser pacientes, porque no creo que todos, pero sí creo que no. En México también enfrentamos otro tipo de problemas que son, por ejemplo, pues la ansiedad en los jóvenes, ¿no?
No, pero es que eso genera muchísima ansiedad. A ver, los medios de comunicación tradicionales, en los cuales, por ejemplo, trabajamos tú y yo, hemos tenido que adaptarnos a esto en la creación de contenidos, por ejemplo. Tú tienes ahora que contar las historias, sobre todo cuando van a formatos digitales, a redes sociales, a X, a Instagram, a TikTok, entendiendo que el espectro de atención que el usuario o el espectador va a tener es de 10 segundos. Si tú no captas la atención de una persona en 10 segundos en un contenido, le dan a la izquierda y ya valió todo el trabajo. Antes, las historias se contaban de forma tradicional, el inicio, el desarrollo, el clímax, donde pasaba todo, y el desenlace. Ahora hemos tenido que aprender a contar las historias de forma distinta, precisamente por esto también. O sea, este tema es bien amplio, bien extenso y bien interesante porque toca todo. En el ámbito laboral, cómo los jóvenes quieren llegar y a los 2 días ser ascendidos y a los 3 días empezar a ganar millones de pesos y a los 4 días ser exitosísimos. No hay esta cultura de trabajar en un cliché, en un lugar común, de picar piedra para llegar a tus objetivos. Pero eso también para lograr metas. A ver, ayer que estábamos planeando el programa, pensábamos de este caso, esta tragedia horrible del chavo de 14 años que intentó subir al Iztaccíhuatl y murió en el intento. Él no tenía la preparación necesaria ni tenía nada de lo que se requiere para lograrlo, y lo sabía. Así lo publicó, también en esta ansiedad de hacer contenido y de tener likes a sus redes sociales, y esta falta de hasta de paciencia, de por supuesto prudencia, pero de paciencia, acabaron con su vida.
No, definitivamente. Y el tema de tener todo a un solo clic, ¿no?
Todo.
Es impresionante, ¿no?
Todo. Comida, ropa, o sea, puedes hacer shopping en el celular. No te tienes ni siquiera que trasladar a la tienda, ¿no?
Sí, esta revolución del internet y de todo lo que implica para las nuevas generaciones, bueno, definitivamente ha sido un parteaguas para el tema de la paciencia, porque pues sí creo que los jóvenes de hoy en día no tienen la paciencia que nosotros teníamos, ¿no? O simplemente, ¿sabes qué me pasó? Por ejemplo, fui a una universidad, de hecho a la universidad en donde yo estudié, a dar una plática para los chavos, estaban en segundo semestre, y les quería dar una plática, pues, de mi trabajo, estaban estudiando, claro, periodismo, y ¿sabes qué? La verdad es que me sentí, pues, muy decepcionada, porque cuando llegué, me voltearon a ver, 2 segundos, no sé qué, y luego voltearon a ver sus celulares.
Sí.
Entonces, sí, el tema de la atención, sí, el tema de la paciencia es muy relevante en estas nuevas generaciones.
Prisa colectiva para conseguirlo todo al instante. Y es que así se puede conseguir prácticamente todo hoy en día, al instante. Vamos a platicar con Jorge Santa Cruz. Él es profesor de la Universidad de Anáhuac, precisamente. Vamos a platicar con Eli de la Cura. Ella es creadora digital, coach en crianza e inteligencia emocional. Porque de inteligencia emocional se habla mucho cuando se toca este tema que tendremos sobre la mesa el día de hoy. Pero hoy es miércoles de viajar en el tiempo, hablando de tener paciencia, de la mano de nuestro querido Alex García. Hablaremos del dato, ya que somos impacientes.
¿Sabes de quién es cumpleaños hoy? De Slash, el guitarrista de Guns N' Roses. Ah, pero ¿sabes qué?
Personaje.
Sí, vamos a hablar de él, pero sobre todo de Ozzy Osbourne, porque falleció ayer a los 76 años.
Pionero en el rock and roll, en el heavy metal, en los reality shows, hablando de programas y de formatos novedosos. Y de todo lo que es tendencia, todo lo que es noticia en México y en el mundo. Hay un bloqueo en la caseta de Tepozotlán, en la México-Querétaro. Tome sus precauciones. Esto está relacionado con algo de lo cual estaremos hablando, que sucedió ayer en varios municipios mexiquenses, el operativo Liberación. generación. Así que quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. La generación sin paciencia, en voz de Jimena Millán.
El cambio generacional es algo inevitable y evidente. Siempre se habla de la nueva música, la nueva forma en la que nos relacionamos, las diferencias de pensamiento, de hablar. Pero algo a lo que estamos más que acostumbrados nos ha logrado sorprender recientemente. En medio de la revolución digital, después de una pandemia y con nuevas formas de consumir contenido, las nuevas generaciones verdaderamente se sienten algo diferente. Viven en una época donde todo está al alcance de un clic, donde pedir algo y recibirlo en el mismo día es una expectativa, no un lujo. Donde un usuario puede ver una serie de 100 capítulos en una semana, acelerar el ritmo de una conversación con solo modificar la velocidad de reproducción y decidir si algo merece su atención en menos de segundos. TikToks y Reels que solo se viralizan si duran menos de un minuto, resúmenes de libros enteros en una historia de Instagram. Todo es rápido, inmediato y sin fricciones. Y aunque esto ha traído avances como accesibilidad y comodidad, también ha tenido un costo cognitivo y emocional. Según estudios publicados, no es solo una cuestión de gusto. Verdaderamente, el tiempo de atención sostenida ha disminuido significativamente en las últimas décadas. No porque las personas hayamos perdido capacidad intelectual, sino porque los entornos digitales actuales están diseñados para captar la atención solo por breves instantes. Y si no te gusta, puedes pasarlo rápidamente y reemplazarlo por cualquier estímulo con otro más llamativo. Se ha dicho que tenemos una capacidad de atención menor a la de un pez. Y aunque este dato fue popularizado de forma cuestionable, sí refleja una tendencia respaldada por investigadores. La sobreestimulación digital está cambiando la forma en la que pensamos, sentimos y decidimos. Los cerebros, especialmente en desarrollo, se adaptan a este ritmo. Un estudio concluyó que el uso constante de contenido breve y dinámico puede afectar la corteza prefrontal, relacionada con la toma de decisiones y el control de impulsos. Esto no solo influye en cómo se consume entretenimiento, sino en cómo vivimos nuestro día a día. Las nuevas generaciones acostumbradas a la velocidad experimentan frustración más rápidamente y tienen menor tolerancia a la espera, al conflicto o a los procesos largos. La paciencia en muchos sentidos se ha vuelto obsoleta. Y sin paciencia se pierden cosas importantes, como la construcción de vínculos profundos, el aprendizaje real, la creatividad pausada, el aburrimiento que a veces conduce a la genialidad. No se trata de satanizar lo digital o condenar a las nuevas generaciones, sino de reconocer que vivir con todo el alcance de la mano puede significar también que no estamos aprendiendo a sostener y a resistir. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Del cual hablaremos al regresar de la pausa, a la que nos vamos con música.
Pame. Así es, suena Weekend Stop a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Datos demográficos y de estilo de vida. Representan el 30% de la población mundial. Son la primera generación 100% digital. Nacieron con internet, smartphones y redes sociales. Prefieren la autenticidad a la perfección. Valoran más lo real que lo producido.
Regresamos, Eli, profesor, ¿cómo les va? Muy buenos días a los dos.
Hola, muy buenos días, muchísimas gracias, Daniela, Viviana, es un honor para mí estar con ustedes y por supuesto con su audiencia.
Eli, saludos hasta España.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme.
Bien, muchas gracias a ti. Todo esto surgió por una publicación tuya que vimos en la que hablas precisamente de esto, de una vida sin paciencia, de una generación que hoy en día no sabe cómo esperar a nada, porque tiene todo, y lo decíamos antes de irnos a la pausa, al alcance de un clic, al alcance del dedo.
Sí, tal cual. Así, estaba escuchando como el informe previo y lo describieron tal cual. Hoy en día, más allá que facilite, obviamente, ¿no?, tener todo al alcance de un clic, pero también qué hay detrás de eso, ¿no? ¿Qué es lo que impide que los jóvenes y los niños?
Uy, tenemos problemas. Estamos teniendo problemas de comunicación en lo que se restablece bien. Profesor, usted lleva décadas dando clases, lo que quiere decir que ha visto a muchísimas generaciones pasar con estos cambios a los que usted como profesor se ha tenido que adaptar, pero sobre todo de los cuales ha sido testigo.
Sí, sí, Daniel, efectivamente. Y decirle que lo que su servidor ha diagnosticado a lo largo de prácticamente 3 décadas de dar clases a nivel universitario es lo siguiente: que los alumnos efectivamente viven con prisa, con la prisa adecuada al tiempo o con la prisa que el tiempo que la actual era les marca, pero que por lo mismo se han olvidado de una cosa fundamental, de una cosa importantísima. Es decir, se han olvidado de trabajar su ser, de trabajar el ser, de preguntarse lo elemental, lo que se preguntaban los griegos en la era clásica de la filosofía: ¿quién soy y para qué estoy aquí? ¿Por qué y para qué estoy aquí? Es impresionante, ¿sí? Tienen todo al alcance de un clic. Pero, Daniel, Viviana, el hecho de tener prácticamente una información abrumadora no significa que le puedan dar un significado positivo, constructivo desde el punto de vista humano a esa información. Y con esa idea, en principio, concluyo, a menos que ustedes dispongan lo contrario. No es lo mismo información que conocimiento.
Claro.
Y para adquirir conocimiento se necesita tener claridad del ser.
Sí, y va un poco de la mano del tema de la paciencia, porque ahora tú recibes una notificación de una noticia, no te fijas ni de dónde viene, bueno, nosotros evidentemente y deseablemente sí, pero no se fijan ni de dónde viene, la toman como buena, no se dan el tiempo de escuchar más, de atender más, de investigar más. En esta publicación tuya, Eli, de la cual hablábamos, tú decías: nosotros, y me sumo a este grupo, somos la última generación en esperar una semana para ver el capítulo de nuestra serie.
Exacto.
En esperar llegar a la casa para hablar por teléfono. O sea, ahora que yo estaba de vacaciones e intenté desconectarme un poco, decía, pues antes te ibas una semana o 2 semanas, y si acaso hablabas una vez en un teléfono al que, por cierto, le ponías monedita, hablabas a México para ver si todo estaba bien, y pues tampoco se caía el mundo, ¿no? Ahora, si estás desconectado 2 horas de tu trabajo, parece que la compañía en la que trabajas ya valió, que tu trabajo también, ¿no? Es muy impresionante.
Y ni hablar si alguien no te responde algún mensaje o algo, parece como que ha pasado lo peor.
Sí, sí, caos. Te imaginas lo peor, ¿no? Y antes, pues, escribías una carta a mano.
Exacto,
claro.
Sí. Se enviaban cartas para llamar, tenías que tomarte el tiempo, hasta, como decía el profesor, ¿no? Esto de la información de recordar el número de teléfono de la casa que ibas a llamar o del lugar. Hoy en día es todo googleable.
Pero
y así, por ende, también se pierde la atención, la memoria, ejercitar un montón de fases y partes del cerebro, claro, que hoy en...
Es que sabes que justo...
Porque
justo
tenemos otra cosa que lo facilita.
No sé si están de acuerdo conmigo, pero creo que el tema de la impaciencia pues es un síntoma también de algo muchísimo más profundo, como es el estrés, la ansiedad o hasta la falta de algo emocional, ¿no?
Síntoma o consecuencia, ¿no?
Híjole. Ahí sí, síntoma o consecuencia. No sé qué opines, Eli.
Creo que también por eso han aumentado los casos...
No, está muy mala la comunicación. Como le decíamos, Eli está en España y estamos teniendo problemas para escucharla. Pero, profesor, la misma pregunta es para usted, la que hacía Viviana. ¿Síntoma o consecuencia, el estrés, la ansiedad de todo esto que estamos hablando?
Bueno, considero que es ambas cosas. un síntoma porque nos revela que en la persona hay algún problema en el manejo, por ejemplo, de la inteligencia emocional, pero consecuencia también por el estilo de vida que impone la vida actual. Un estilo de vida que, entre paréntesis, y con esto concluyo la idea para que pueda retomar la profesora Eli, que esto lo manejan muy bien los, y perdón que lo diga así con esa crudeza, los delincuentes. ¿Qué hacen los delincuentes? Aprovechar el sentido de urgencia y la emoción y también el sentimiento de que está en riesgo la persona para provocar en ella una reacción irreflexiva. Entonces, de lo que se trata es de que reflexionemos antes de actuar, de que manejemos la información, de que veamos qué sentido le vamos a dar a la información y entonces proceder. Daniel, Viviana.
Sí, y profesor, también yo le quería preguntar, digo, usted a lo mejor no se acuerda de mí porque yo sé que tiene muchos alumnos, pero usted fue mi profesor hace muchos años también en la universidad. ¿Y cómo adaptarse como profesor a las nuevas generaciones? Porque me parece que también ustedes tuvieron que, pues, hasta su forma de enseñar y su forma de el tema, por ejemplo, de la entrega de los trabajos o de un proyecto hasta los exámenes, es modificar este tipo de cosas.
Definitivamente que sí, y la recuerdo con mucho gusto.
Muchas gracias.
Recuerdo,
profesor,
que en principio su nombre se escribía de manera diferente a como habitualmente su servidor lo había visto. Pero ¿cómo adaptarse? Bueno, necesitamos una capacitación permanente y, sabe, necesitamos asumirnos como personas integrales. Me explico muy rápido. De hecho, el semestre pasado me sucedió. La escuchaba cuando hablaba de que fue a dar una plática y que de repente a los 10, 20 segundos ya estaban con su teléfono celular. Entonces, su servidor le habló al grupo en este sentido. Quien está aquí al frente no viene solamente para facilitarles el acceso a una información adecuada, sino que tiene la responsabilidad de contribuir a su formación. Un profesor es, ante todo, un formador. Es decir, te presento la información, tú aprendes, haces tuya la información, y luego esa información la interpretas de tal sentido que le das una direccionalidad, y esa direccionalidad, ese hacer las cosas, la debes encaminar al bien, no solo al bien propio, sino al bien común. Cuando estaban con sus teléfonos, hubo un momento en que el profesor, quien habla, hizo un silencio que se hizo pesado, que se hizo denso, y cuando vio que las miradas estaban sobre de él, entonces les preguntó: disculpen, ¿en qué confían sus padres o sus tutores o las personas que hacen posible que estén aquí en este salón a esta hora, en esta universidad, con este profesor? En que estén ustedes utilizando el tiempo para distraerse en algo que puede ser muy importante, pero que no es el deber ser de un estudiante, que es estudiar o el estar prestando atención. Ustedes van a ser quienes tomen las riendas de un país en los próximos años, ya en unos cuantos años. A partir de esa reflexión, que fue mucho más profunda, la actitud del grupo cambió. Me parece que hay que decir las cosas tal y como son, de manera muy respetuosa,
pero procurando el bien de los educandos, de los estudiantes.
Profesor, al más puro estilo de las generaciones pasadas, vamos a tener que tener paciencia porque vamos a una pausa. Al regresar seguimos hablando de este tema con usted, y si logramos retomar la comunicación, por supuesto, con Eli desde España. Pam, tú formas parte de esta nueva generación. O sea, tú no sabes lo que es esperar una semana para ver un capítulo.
De repente es más complicado, pero creo que si te gusta mucho la serie, puedes esperarlo.
Ni sabes lo que es tenerte que chutar algo que no te esté gustando. Le das scroll o next.
O buscas en TikTok reseñas para ver si vale la pena o no ver esa película también.
No te conformas con un cassette con 10 canciones, sino que tienes Spotify con 200 millones de...
Necesito toda la información para ver ese contenido incluso.
Qué cosa. ¿Y con qué nos vamos a la pausa a la que te has enfrentado desde que trabajas en este lugar?
Nos vamos con Young American a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Comparte la vida, comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
El consumo digital de las nuevas generaciones. Usan principalmente TikTok, YouTube, Instagram y Discord. Prefieren videos cortos, rápidos y emocionales. Tienen una atención promedio de 8 segundos. El 87% accede a contenido en su celular y el 50% ve TV solo por streaming. El 73% investiga en redes sociales antes de comprar. El 60% está dispuesto a pagar más por marcas con propósito social o ambiental.
10 de la mañana con 30 minutos, estamos hablando de la generación sin paciencia, a la cual no pertenezco, pero que empiezas a envolverte en ella. Tú sí perteneces, Jimé.
Sí, yo creo que sí me siento de 8 segundos de atención.
Quiero pensar que por tu trabajo y demás tienes un contacto distinto con los medios de comunicación tradicionales, con la tele, por ejemplo. Uh-huh. Pero fuera del noticiero, que espero que veas de 7 a 9 de la mañana, porque en él trabajas también, ¿ves algo en la tele?
No.
¿Nunca?
No, nunca.
O sea, tú eres como mi bebé de 3 años que cuando ve los cortes comerciales le quiere picar al control.
De hecho, ahorita que estaba escuchando a Pam, estaba pensando que ni siquiera es un tema de que ya no nos esperamos a que salga un capítulo, sino que estamos muy desesperados de que ahora en ciertas plataformas de streaming estén poniendo promos. Comerciales. Y son comerciales que duran 30 segundos. Uy, o sea, en la tele hay cortes comerciales que duran 7 minutos, ¿no? Y cómo hasta esa tolerancia como por tener que ver cosas con las cuales uno no se siente cómodo, también ya la hemos perdido completamente. O sea, hasta ahorita que otra vez empezaron a pasar estos, yo me di cuenta de que hacía años que yo no veía un comercial. O sea, los escuchaba quizás por la radio y que en los momentos en donde se ponían en la tele me desentendía y entonces me ponía a escuchar otra cosa, pero hasta el noticiero de la mañana muchas veces termino viéndolo en YouTube porque puedo ver la reproducción sin los comerciales y puedo irlo adelantando en los momentos en los que había pausas a verlo completo en la tele.
Esa es precisamente la diferencia. Retomamos comunicación contigo, Eli.
Sí, tal cual. Exactamente es lo que pasa, que esta generación, o sea, sin jugar si está bien o mal, ¿no? Tiene esa inmediatez que quizás nosotros nos tuvimos que acostumbrar a esperar a que salga el próximo capítulo. Y también esto de qué pasaba en el caso que no lo podías ver. Hoy en día, ya, si no lo podés ver, al otro día ya está cargado en YouTube o en Netflix o lo que sea, en cualquier plataforma. Antes sí o sí tenías que recurrir a que alguien te lo cuente o a esperar a que vuelvan a aparecer algún tipo de avance.
Sí. Ahora, lo pienso, por ejemplo, con la gente que nos está escuchando y que tiene hijas o que tiene hijos, que es tu caso, Dani, tú tienes una hija de 3 años. ¿Cómo ven a esas generaciones? Y sobre todo tú, Eli, que estás muy enfocada en el tema de la crianza.
Yo creo que lo que está pasando ahora es la falta de tolerancia a la frustración.
Mucha, es impresionante. Y las afectaciones que tiene.
Exacto. Hoy en día la inmediatez lo que nos trae es completamente esta falta de frustración y, como en el informe nombraban, el tema de aburrirse, porque lo que pasaba cuando se te terminaba el capítulo era buscar alguna actividad para hacer, para seguir en uno poder entreteniéndose. En cambio, hoy en día sabemos que es un capítulo tras otro, un capítulo tras otro, y no hay posibilidad de la creatividad ni al momento de aburrirse, aunque sea para inventar, de desarrollar la imaginación.
Es que estar aburrido es muy sano, porque uh-huh. es entonces cuando empiezas a crear. Yo de niña me aburría muchísimo en muchos momentos, pero es cuando empiezas a inventar juegos, claro. a descubrir cosas, a buscar distintas formas con las cuales entretenerte. El otro día le dije a Lucía, volviendo al tema de mi hija de 3 años, me dijo, estoy aburrida. Y le dije, qué bueno, busca con qué entretenerte, busca qué hacer para que el aburrimiento acabe. Estás en una casa con un montón de cosas, con tus juguetes, busca qué hacer para que acabe el aburrimiento. Y otra, que fue donde dije, wow, y de eso somos parte nosotros como criadores inconscientemente, es que no sé qué vio, un disfraz creo. Y me dijo, mamá, ¿me compras este disfraz? Y le dije, sí, luego lo compramos. No, ma, ahorita en Amazon.
¿Cómo?
Claro.
Claro.
¿No? O sea, pues, tú andas, mamá, ¿me compras un...? Yo le decía a mi mamá, ¿me compras un disfraz? Sí o no, lo que fuera, pero...
Sí, el fin de semana.
Esperabas claro. a ver si el fin de semana iban al centro comercial y si no, pues se te olvidaba y cuando lo volvías a ver. Pero no, ma, ahorita en Amazon.
No, y si no, era esperar o alguna fecha especial como el cumpleaños.
Claro.
O bueno, en el caso de Papá Noel, los Reyes, o sea, había que esperar.
Pero yo no puedo explicar de cuántas compras me he arrepentido, porque es tan fácil agregarlo al carrito de compras y comprarlo en ese momento, que ya cuando lo tengo digo, ay, tenía ganas de comprar otra cosa, pero como esto se me botó en la cabeza y lo resolví de manera inmediata, no tuve ni siquiera como la oportunidad de procesarlo y pensar y decir, sí tengo muchas ganas de comprarlo, o mejor lo compro mañana y ya tengo un día para pensarlo. O sea, me he arrepentido así un buen de veces.
Usted como catedrático de universidad, profesor, pues antes, si tenías la suerte de tener un profesor con quien pudieras empezar tus pininos en el mundo laboral, esperabas, pero ahora no solo es la necesidad de encontrar un trabajo ya, sino de crecer en el trabajo ya, de recibir un aumento ya, de tener éxito ya, ¿no?
Definitivamente, pero nosotros como profesores universitarios tenemos la obligación de darles el conocimiento, o de mejor dicho, de darles las herramientas para que nuestros alumnos conviertan la información en conocimiento, es decir, en que la información sirva para hacer cosas y que esas cosas se hagan bien para beneficio de los demás. Pero eso implica a nivel de universidad, porque veo que también se habla a nivel de los primeros años, es importante despertar la conciencia en los profesores. Ahora lo voy a poner a nivel de los profesores, de lo que decía un muy ilustre psicólogo y educador suizo, Jean Piaget. Sí. Él decía que el principal objetivo de la educación es crear seres humanos que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir. Y decía Piaget, el pionero del estructuralismo, el segundo objetivo de la educación es formar mentes que puedan criticar, verificar y no aceptar todo lo que se les ofrezca. Es decir, esto implica darle rigurosidad al pensamiento. En la medida en que hagamos conciencia del ser y de que nuestros alumnos apliquen un pensamiento riguroso, en esa medida serán capaces de soportar la frustración.
Profesor, ahora que estamos hablando del tema de la frustración, ¿cómo maneja usted pues lo que ya habíamos comentado? Por ejemplo, el tema de los exámenes o el tema de los trabajos, ¿sigue siendo igual el mismo método?
En este momento todo se trata de hacer gráfico mediante lo que se conoce como rúbricas de evaluación. No sé si a usted le tocó, pero se especifica qué es lo que se le pide a la alumna, al alumno, y cómo se le va a evaluar rubro por rubro, y se le demuestra, se le da una retroalimentación de cada parte del trabajo y del trabajo total, de tal forma que se permita un diálogo. ¿Por qué? Porque además el alumno está, o la alumna está, en todo su derecho de discrepar. Eso es parte del pensamiento crítico. Entonces debe prevalecer la razón sobre la emoción.
¿Qué es lo que más te llama la atención de estas nuevas generaciones, Eli, en este sentido, en el de no saber esperar, en el de no querer esperar por porque no conocen cómo hacer. Es decir, no es satanizar a lo digital ni hablar mal de las nuevas generaciones. Simplemente no saben el valor de esperar a que algo llegue, a que algo pase.
Mira, creo que ahí, por una parte, no por culpabilizar, ¿no? Pero, mejor dicho, voy a cambiar la palabra por la responsabilidad, creo que lo tienen los padres.
Sí.
Porque nosotros sí somos una generación que supo esperar y se crió con los tiempos de espera, porque no teníamos otra opción. Entonces, quizás estaría bueno empezar a tomar conciencia y poder hacerlo también con nuestros propios hijos, ¿no? Inculcarles este tiempo de espera.
¿Pero cómo, Eli? ¿Cómo enseñarles ese valor de la espera a los hijos o a las hijas desde temprana edad?
Y por ejemplo, en cuanto a las pantallas, que creo que hoy en día es como un tema clave, delimitar con tiempo, poner alarmas, contabilizar con capítulos, que sean 2 capítulos por día, por decir un número, ¿no? Todo dependiendo de la edad y de la cantidad de horas que le corresponde o que pueden estar frente a la pantalla. Y después, una de las cosas que también yo aplico mucho son empezar a jugar a juegos de mesa, retomar este hábito de dejar también lo digital y empezar a jugar al juego de mesa tradicional, en donde sí o sí había que esperar los turnos, actividades cotidianas como, por ejemplo, ayudar en casa a preparar una receta o algo, en donde tenemos que sí o sí esperar a que se termine de cocinar o de preparar la comida. O sea, son con pequeñas acciones que nos obligan a esperar y que no podemos hacer nada para adelantar el tiempo. Entonces, fomentar de a poco este desarrollo de paciencia. Porque si vamos a ir con lo digital, va a estar es más complicado, porque justamente tenemos esto de, como decía, no sé si es Vivi, creo, de que uno quiere saltearse la publicidad, sí. Que eligen programas en donde no tienen comerciales, como justamente para no poder no verlo, ¿no? Que no nos robe ese tiempo.
Eli es especialista en neurociencia, en inteligencia emocional, en crianza consciente. Es mamá de Camilo. Estamos hablando de esta generación sin paciencia a la que pertenecen 2 de las 4 personas que estamos sentadas en esta mesa, Jime y Pame. Nos llevó a platicar de esto una publicación de Eli en sus redes sociales, Aprendiendo con Eli-Bajo, de lo que la generación a la que yo pertenezco hacía o hacíamos, que ellos ya no hacen, de lo cual hablamos para concluir al regresar de la pausa con paciencia, Pame, y con música.
Young and Beautiful a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Bueno, en la pausa nos acaba de pasar, para ser exactos, hace 5 segundos nos acaba de pasar algo que refleja el tema del que estamos hablando. Estábamos oyendo un audio que dura 2 minutos con 54 segundos y las 3 nos desesperamos y lo pusimos en esta nueva modalidad que ahora nos dan las plataformas de mensajería para que corriera más rápido. O sea, ni siquiera pudimos esperar 2 minutos con 50 segundos para oír el mensaje en la velocidad normal de la voz de la persona que nos lo mandó.
Claro, y oye, yo ya no sabía que en Instagram hay una nueva modalidad que ahora las notas de voz te las transcribe. Entonces ya las puedes leer, ya no las tienes que escuchar.
No, por eso, entonces, esto lo ligo con lo que tú decías también fuera de la pausa, Jime, y es que lo vamos adquiriendo. O sea, yo, que esperé una semana para ver el siguiente capítulo de mi serie favorita, ahora le puse por dos a un mensaje en lugar de oírlo. Y tú decías, bueno, yo también empecé a ver videos en YouTube, sí, sin cortes, sí, sin esperar, pero que eran mucho más largos del espectro de atención que tengo ahora. O sea, todas las generaciones nos vamos adaptando a lo nuevo, y lo nuevo es rápido, es inmediato, es pues efímero, casi, casi.
Sí, o sea, yo creo que se va viendo, por ejemplo, yo tengo unas primas que son de 7 años, y a mí me llamaba mucho la atención que, por ejemplo, yo me puedo sentar perfectamente en el cine a ver una película, ellas ya no pueden.
Sí, no, mis sobrinos tampoco.
Ellas tienen que tener el teléfono abierto al mismo tiempo, y por ejemplo, si les pones a jugar, se pueden echar la película, pero tienen que estar haciendo muchas cosas simultáneamente, porque más bien el nivel de sobreestimulación al que está acostumbrado su cerebro desde muy chiquitos es mayor. Creo que también, supongo que neurológicamente yo no crecí así, pero me estoy adaptando a ello porque pues sí genera satisfacción, o sea, decir esto no me gusta y pasarlo a lo que sigue, pues yo creo que es algo que naturalmente todos estaríamos interesados en hacer.
Y que todos adquirimos, como bien lo dices. Profesor, la pregunta es si se pueden a las nuevas generaciones inculcar los valores de antes, la paciencia, el aburrirse, el trabajar duro y con tiempo para conseguir algo, el saber que lo bueno tarda. Yo tenía un jefe que decía, hay que subir por las escaleras y no por el elevador. ¿Se puede revertir, digamos, o hacer lo contrario a lo que estamos diciendo?
Absolutamente sí. Si el profesor, si la profesora son capaces de establecer un diálogo personal, un diálogo en donde no solo hable el conocimiento, no solo hable la información, sino hable el espíritu, porque finalmente también somos espíritu. Y una forma, quizás una de las preguntas que puede servir para esto, y con ello concluyo porque sé que estamos sobre el tiempo, es preguntarle al estudiante, ¿y tú cómo quieres ser recordado? Y eso motiva la reflexión. La reflexión siempre será fundamental.
Está bonito. Profesor, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Para servirles ha sido un honor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted. Eli, ¿cómo ser pacientes? ¿Cómo inculcar la paciencia en nuestros hijos, en las nuevas generaciones? ¿Y cómo no adquirir los malos hábitos de esto como adultos?
Como te decía, empezar a fomentar actividades cotidianas que requieran un pequeño tiempo de espera. Volver a leer, leer libros, preparar una receta en casa, jugar a los juegos de mesa, volver a compartir tiempo en familia, y lo más importante es cómo fomentar los vínculos, ¿no? Que los vínculos también muchas veces requieren de paciencia.
Te lo agradecemos mucho. Gracias también a ti por haber estado con nosotros, para ti esta tarde, para nosotros esta mañana.
No, por favor, muchísimas gracias.
Y les recuerdo las redes sociales, los usuarios de redes sociales de Eli. Es Educando, ¿cómo es, Vivi? Se me fue la... Educando sí. Con Eli-bajo.
Exacto.
Es precisamente ella. A ver, Jime, ¿qué opinas de todo esto que nos llevó a platicar de esto? De esperar una semana para ver el siguiente capítulo de tu serie.
O sea, ¿si lo puedo hacer o qué opino acerca de...?
De pues todo. Todo en una respuesta breve y concisa.
O sea, creo que es un tema muy interesante porque además yo estaba pensando en los últimos meses y semanas de que yo todo el tiempo estaba muy cansada, y es porque me di cuenta que no hay tampoco ningún momento en el que uno pueda apagar el cerebro. O sea, esto de aburrimiento también es sano porque es el momento en el que uno puede pensar y escucharse a sí mismo. Y yo creo que estas generaciones y mi generación estamos acostumbradas a todo el tiempo estar viendo cosas, todo el tiempo estar viendo videos, que si ya me aburrió TikTok me puedo pasar a Instagram, que si ya me aburrió Instagram me voy a Netflix, que si ya me cansé de ver una película muy larga puedo hacer una pausa a la mitad y entonces meterme a ver otra cosa en otra aplicación. No hay oportunidad tampoco nunca de apagar el cerebro, y que esto tiene consecuencias enormes, pero también está permitiendo una sobreexposición a adolescentes, que creo que sería un buen tema, de esto de gente que crece muy rápido, y entonces también dices como, ¿cómo puede ser que haya gente que se esté acelerando tanto ciertas cosas, sí, otras que no? Entonces sí es un tema muy difícil al cual escapar.
Viajar con un mapa, encontrar una dirección en un mapa.
Yo creo que eso me peleó muchísimo con mi papá. Yo sí sigo los mapas, pero mi papá tiene este mapa en su cabeza, que creo que yo incluso me pierdo más porque no he obligado a mi cabeza a acordarse de direcciones. O sea, he ido 7 veces a la casa de la misma persona, pero y tengo que poner un mapa porque como sé que dependo de él, mi cabeza no se está obligando a poner atención. Y papá dice, ay, ya pasamos por aquí porque me acuerdo que vimos el arbolito. Y yo digo, ¿de qué me hablas?
Caminar, ¿no?, por la calle hasta encontrar un teléfono, buscar una moneda, ponerla y marcar un número.
Yo ya no llevo monedas, o sea, yo ya... O sea,
no,
ya
ni hay teléfonos en la calle. Hay. Después fue la tarjeta, la famosa, la Datel. Arreglar cintas, cassettes con una pluma.
No,
¿has visto?
Ay, eso yo sí lo hice.
Sí, sí me tocó de chiquita, pero bueno, tampoco ni siquiera a mí me tocaba porque pensaba que lo iba a echar a perder, o sea, veía cómo lo hacían.
Escribir cartas a mano y esperar semanas una respuesta. No aguantas que no te contesten en...
A mí me enoja mucho que la gente en WhatsApp no tenga la palomita de visto. Me enoja no saber si ya lo vieron o no y si no me están contestando adrede o no.
Escuchar música en un Walkman, esperar, pues tal vez años a que salga el nuevo sencillo.
A mí me encanta esto de la generaciones que ponemos aleatorio, pero le adelantamos hasta que sale la canción que queremos escuchar. O sea, es una cosa muy extraña.
A ver, ¿cómo?
Que o si uno tiene como su música y le pone aleatorio, o sea, pones aleatorio, sí, sí, y pones una canción que dices, no está, no, y le cambias.
Hasta la que no, quieres, en lugar
hasta
de
la que en vez que de buscarla directamente. Ah, pues,
sí, o sea, es que antes traías el CD de Luis Miguel y se te antojaba oír a Cristian Castro y ya valiste.
Yo no sé cuántas personas todavía han escuchado un álbum completo de las generaciones.
Yo tenía
de ahora
en la visera de mi primer coche un portacidis.
Ay, yo también.
¿Sabías que los ibas
yo, y oye, yo, ¿sabes lo que hacía? Obviamente, pues yo creaba mis playlists y las quemaba en estos discos.
O te lo daba el novio.
Claro. Uy, y le ponías ahí al novio en el CD una cartita, hablando de cartitas. Yo, todavía Luis Guillermo, mi esposo, llevamos 7 años, todavía le hice algunas cartas, pero
es
ahorita
bonito.
Ya, la verdad, ya no he escrito una carta hace años.
Estas vacaciones mandamos postales, porque ay, el padre abuelo nos mandó postales desde allá, entonces le mandamos postales. Claro, la postal no ha llegado, y nosotros ya aquí estamos en la cruda.
Pues hasta el ejercicio de la mano, ustedes no han escrito recientemente y se les cansa la mano, sí. O sea, a mí ya se me cansa muchísimo.
Bueno, pues con esto damos por terminado el tema del día.
Para oídos curiosos.
Rapidísimo, hablando de paciencia, para que no sea tiempo de todo.
Estamos en un mood muy diferente. Estamos escuchando a Guns N' Roses porque hoy es el cumpleaños de Slash. Slash es el guitarrista de Guns N' Roses y pues tiene un look muy peculiar, ¿no? Y por eso es muy conocido y es un ícono también. ¿Y sabes qué? ¿Sabes a qué le tiene fobia Slash?
¿A qué?
A sacar el brazo por la ventanilla del coche, así como, bueno, por la ventana más bien del coche, por temor a lastimarse la mano, porque pues claro, vive de eso, ¿no? Claro. Y bueno, además ayer murió a los 76 años Ozzy Osbourne, ícono del rock. Hay mucho de qué platicar de Ozzy Osbourne. ¿Tú te acuerdas de los Osbourne?
Sí, no lo vi, la verdad, con mucha frecuencia, pero sí, por supuesto, The Osbournes, claro. Pionero en heavy metal, pionero en reality shows, de los cuales hablamos tanto.
Sí. Oye, tú sabes, bueno, hablando de ese show, a Ozzy le odiaba grabarlo, odiaba, y admitió que estaba drogado durante la
personajas.
Mayor... Sí, la mayor parte del show, de la producción, pues él estaba drogado y nunca vio un solo capítulo.
No More Tears de Ozzy Osbourne, lo que ustedes están oyendo. Y hablando de música retro, y hablando de paciencia, y hablando de generaciones, hacemos un viaje por el tiempo con Alex García.
Hola Dani, ¿qué onda Vivi? Saludos a toda nuestra audiencia. El viaje en el tiempo de hoy es a un destino cercano. Veremos cómo era el mundo en 1985. Este año Estados Unidos y Rusia reanudaron el diálogo para lograr un desarme nuclear. En España comienza la entrada de mujeres como elementos de la Policía Nacional. Y México es nota mundial por un terrible sismo de 8.1 grados que causó la muerte de miles de personas aquel 19 de septiembre. En la tecnología, México lanzó 2 satélites de comunicaciones, Morelos 1 y Morelos 2, con el fin de mejorar las telecomunicaciones a nivel nacional. Y aunque parezca raro, ese año nació el Wi-Fi, aunque en ese momento tenía otro nombre y claro, no era tan bueno como ahora. En los deportes, el boxeo vio el debut de un jovencito de 18 años que tendría una carrera exitosa, pero muy polémica, un tal Mike Tyson. En el cine, se estrena la primera parte de 3 de una de las sagas más exitosas de la historia, Volver al Futuro. Y en la música, nace la legendaria banda Guns N' Roses y muchos artistas de talla mundial bajo la dirección de Michael Jackson lanzan un tema benéfico llamado We Are the World. ¿Y tú qué hacías en 1985? Yo soy Alex García. Nos escuchamos la próxima semana. Chicas, regreso con ustedes.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Lo que ocurrió ayer en varios municipios mexiquenses, incluido Valle de Bravo. La agrupación de transportistas, comerciantes y anexas realizó bloqueos en las autopistas México-Pachuca y México-Querétaro para evitar que se llevara a cabo el operativo Liberación, de la Fiscalía y del Gobierno del Estado de México para acabar con la extorsión, Vivi, que está afectando en muchos municipios a todos. Todo tiene un impuesto al narco, el pollo, sí, la carne, las cervezas, los cigarros, el material de construcción, los bloqueos continúan.
Sí, y al menos 7 personas han sido detenidas en este operativo. Por cierto, el Bronco denunció que un hombre se metió a su casa e incendió uno de los cuartos y, bueno, este hombre ya fue detenido.
Y con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi,
gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y, por supuesto, que hoy nos vamos con Ozzy Osbourne.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.